Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy vamos a encontrarnos con Antonio Álvarez Cordero, conocido artísticamente como El Bizcocho, que es un destacado autor de chirigotas del Carnaval de Cádiz, nació en San José de la Rinconada, se ha consolidado como uno de los referentes de la nueva hornada de chirigoteros, famoso por su humor directo, irreverente, su éxito en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que este año ha conseguido, y por primera vez, que una chirigota ajena o fuera de Cádiz haya ganado el primer premio con ¡Shh! Vamos a escuchar.
Silencio. Vamos a escuchar la saeta, ni tambores ni corneta, que nadie vaya a tocar. Insisto, tampoco el obispo. Lo más difícil que hay es buscar un piso en Cai, y yo tengo aquí un barcón divino. Saben hasta el mapa de vecino. Al segundo, ¿eh? En ese barcón no voy a saltar. Yo hago Ramonín. Saetero, aunque sea raro verme por febrero, lo siento, pero es que me hace falta el dinero. Este año mi saeta suena en carnaval. Soy un artista muy sufrido y mi carrera no ha tenido recorrido. Por eso canto una vez al año lo mismo que el coro de Ciudad Real.
Antonio Álvarez, Bizcocho, ¿qué te gusta más, el carnaval o la Semana Santa?
Pues yo creo que a partes iguales, porque son dos cosas que traigo desde pequeño, ¿no? Muy intrínsecas y que disfruto mucho, además de manera muy activa. Y entonces, pues yo creo que me gustan las dos igual. La verdad que me dedico más al carnaval, porque también se ha convertido un poco en mi forma de vida. Pero cuando llega Semana Santa, pues me vuelco y la disfruto muchísimo. Y también pero sin embargo la Semana Santa es algo que traigo más desde pequeño, porque siempre he estado allí en San José, en mi pueblo, con mi familia, en una junta de gobierno. Mi padre sí era diputado mayor de gobierno, era prioste. O sea, yo la Semana Santa la echaba pinchando claveles en el monte, limpiando cera y
sacándole brillo también, sí, a los varales, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces son cosas que llevo muy adentro.
Pero además eres costalero del baratillo, me han dicho.
Sí, sí.
¿Es correcto?
Sí, sí, sí.
¿Eres baratillero?
Sí, sí.
Yo también soy baratillero.
Ah, bueno, no lo sabía. Pues sí, además después de estas cosas también, que desde pequeño, mi familia, mi padre era muy de La Esperanza, de Macarena, mi madre de La Esperanza, de Triana, cada uno, y a mí me dio por el baratillo, y del baratillo.
Entonces a Joaquín Mueque lo conoce.
Lo conozco.
¿Te ha felicitado?
No, bueno, no lo sé, porque tengo ahí un montón de WhatsApp y no sé si me ha felicitado, pero bueno.
Ya, si no, se lo diré yo el viernes, que cuando venga por aquí. ¿Cuántos sois en la familia de hermanos?
Nosotros somos cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos.
Uh-huh. ¿Pero tú fuiste el único que saliste carnavalero?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, en mi casa al principio me costó mucho trabajo, porque cuando yo conocí el carnaval, mi chico, digamos que me volví loco.
¿Pero qué edad tendrías cuando conoces el carnaval o llega la primera canción de carnaval?
Cuando lo conozco, yo creo que tendría unos 11, 12 años, cuando yo ya empiezo a cantar canciones que escuchaba por Canal Sur, tal, con mis amigos en el parque, porque era la época de los Titi, de los Lacios, que esa nos llegó mucho a los niños, me acuerdo, en aquel momento. Y después, pues ya con 16 años es cuando yo conozco que hay carnaval en La Rinconada,
sí,
y empiezo a salir con agrupaciones. Y yo nada más que empiezo a salir con agrupaciones, ya empiezo yo a decir, pues esto lo hago yo. Y empiezo a escribir, empiezo ya a hacer cositas. Y digamos que ahí fue donde me volví un poco loco y dejé los estudios un poco de lado. Yo jugaba al fútbol también en San José, empecé ya a faltar los entrenamientos, era músico en la banda de Cristo del Perdón, también empecé un poquito ya a patinar con la banda. Entonces mi familia del tiro me dijo, bueno, este niño, ¿qué le ha pasado con el carnaval? Porque el carnaval aquí no era tan común como lo es ahora, que prácticamente le gusta a casi todo el mundo. Y ya te digo que, bueno, me llegaron a prohibir el carnaval, ¿no? A esconderme la cinta, a ponerme lo difícil.
Sí.
Pero yo me sobrepuse a aquello.
Pero, ¿y qué encontrabas tú en el carnaval? ¿O qué encontraste cuando te impactó de esa manera ese tipo de música y de cantar?
Pues eso, que yo como venía de ser músico desde muy, sí, pequeño en la banda de música.
¿Pero habías estudiado música?
Sí, había estudiado en el conservatorio, no había llegado a meterme del todo, pero también ya empecé a hacer percusión con clases particulares, con tal, para poder en la banda poner las partituras, y tocaba la batería, tocaba de todo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que el carnaval aunaba como mi personalidad de la pamplina, ¿no? De sacarle chistes a todo, de buscarle a todas las huertas, con además ese toque de música, además ese toque de folclore, lo que era también el sentimiento de pertenencia, esa de tener tu grupo. Y a mí eso pues me llenaba, por muchos motivos me llenaba. Y ya te digo, me volví loco cuando ya empecé a hacer carnaval, me di cuenta de que, bueno, era lo que me pedía el cuerpo.
Lo que te pedía el cuerpo. Y cuando vas a participar la primera vez, ¿cuándo es? Cuando tú, supongo que en San José de la Rinconada te lo llevarías todo de calle.
Bueno, sí, empezamos poquito a poco, pero sí, la verdad que se me dio bien desde el principio.
¿Y cuándo decides saltar y meterte en Cádiz?
Pues, bueno, yo ya debuté en Cádiz en 2006 con una comparsa en la que iba de caja. Y fue por casualidad, porque el caja de esa comparsa se puso
pero
malo.
¿La comparsa de dónde era?
De allí.
Y como tú ya merodeabas por allí, andabas por allí.
Sí, sí, sí. Entonces me llamaron y me dijeron, pero vamos y al Falla. Total, que ensayé 2 semanas, me hicieron el tipo, y allá que fui al Falla la primera vez, pero un poco inconsciente, porque no es como ahora, que las letras son mías y tal, entonces sí, me duele mucho. Entonces yo fui un poco a vivir la aventura, pero bueno, fue también, tengo un recuerdo muy bonito, aunque el público nos la diera mortal. Porque en aquella época, cuando tú hacías algo que no llegaba, digamos, al nivel, o patinaba un poquito, el Falla te lo hacía saber.
Sí.
Y yo me acuerdo que estábamos cantando el paso doble y estaba el patio butaca, po, 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 cantando otra cosa, no se echaba ni cuenta ni nada. Que por eso también hay que pasar, ¿no? Creo yo. Y debuté en el Falla en 2006. Al siguiente año fui con mi chirigota actual.
O sea, ¿no te quitaron la voluntad?
No, al revés, al contrario.
Vale. Y ya al año siguiente vas con tu chirigota.
Con mi chirigota actual, que también iba de guitarra, y tampoco aportaba algunas cositas, pero tampoco era yo el autor. Y fue a partir de 2009 donde yo ya cojo la rienda de la chirigota, empiezo a hacerme cargo del repertorio, y decidimos de irnos a Cádiz a cantar. Y la verdad que desde el primer momento nos fue bastante bien.
Pero ahí no te clasificaste. ¿Cuántas veces has estado en una final?
3 veces.
3 veces. Esta era la tercera.
O
sea, estuviste cuando ganaste el tercer premio, que era No te vayas todavía.
Sí.
Cuando te quedaste finalista, pero que no cuarto premio, con los Mi Alma.
También.
O sea que la final solo has pasado 3 veces.
Solo 3 veces, pero ya te digo, desde que yo cogí la rienda de la chirigota en 2009, al siguiente año ya nos quedamos a 2 puestos de semifinales. Que verá, 2 puestos de Manolo Santander, de nombres ya grandes, cuando yo entonces todavía no hacía las cosas tan metódicamente como, sí, las hago ahora, las hacíamos por diversión.
Sí.
Y bueno, tampoco nos creíamos nosotros en ese momento que fuésemos a causar sensación ni nada, lo hacíamos por diversión.
¿Y os costaba más que, porque ahí si no ganabais ningún premio, os costaba para los dinero?
Que va, no nos costaba el dinero. Además, también en ese momento pasó una cosa importante, que fue que descubrimos el carnaval de la calle de Cádiz. Y eso sí que nos volvió loco. Eso de pararte en una esquina y que la gente te rodee y tú cantarle cara a cara a la gente, eso a nosotros nos maravilló. Y hizo que ya sí nos volcáramos por completo en el Carnaval de Cádiz, que decidiéramos a partir de entonces de vamos a coger una casa aquí y nos vamos a venir a vivir el Carnaval entero. Y desde entonces, pues como que estamos viviendo el Carnaval de Cádiz.
Ya, ya. Y luego, aunque este año ha ganado el primer premio y tienes que cuidar la voz y todo eso, ¿la semana la has vivido allí o...?
Sí, sí, además nosotros eso es innegociable. Hay mucha gente respetable todo, hay gente que también estos días aprovecha porque salen muchos contratos y carnavales en muchos pueblos y demás. Sí. Pero nosotros no, nosotros decimos que nos quedamos en Cádiz y a las 11 o las 12 de la mañana ya estamos dando vuelta por la calle, que cualquiera sí. se puede encontrar con nosotros en cualquier callejón. Yeah. Y ahora damos un pase en cualquier escalera, en la puerta de una zapata donde nos coja, damos un pase y hombre, ahora tenemos que tener más cuidado porque sabemos que viene mucha gente. Sí. Y no podemos tampoco taponar una calle, sí. ni podemos, intentamos hacerlo en plazas grandes y eso, pero nos gusta mucho eso de vivir la calle y cantarle a la gente cara a cara.
¿Y en Cádiz te has sentido siempre querido?
Sí, sí, sí. Cádiz, verá, Cádiz tiene su WhatsApp también y muchas veces pues hay gente que te más recelo de, bueno, esta gente quién son, ¿no? Sí. Pero es cierto que después conforme hemos ido conociendo a la gente, nos hemos ido haciendo a la ciudad, ya se ha creado, digamos, esa hermandad y hoy, al día de hoy, es verdad que nos sentimos sí. muy queridos y muy respetados. Sí.
Vamos a, como hacemos siempre cuando viene algún personaje, y hoy es personaje auténtico, Antonio Álvarez el Bizcocho, ponemos músicas que a él le gustan o que él nos insinúa y nos cuenta el porqué. Así es que vamos a conocerle también un poco más a través de sus gustos musicales. La milonga del marinero y el capitán de Calamaro, ¿por sí. qué?
De los Rodríguez, era todavía.
Sí, bueno, era los Rodríguez, claro.
Porque he cogido canciones que me causan nostalgia, porque son de mi infancia y fueron las que me engancharon a la música, que al final yo creo que es el fondo de todo esto que yo hago. Y esta en concreto me recuerda mucho a mi veraneo, ¿no?, con mis padres en Chipiona, y fueron las primeras canciones que igual que yo escuchaba a mis hermanas mayores o a mis primos y demás, yo me las ponía ya a lo mejor para ducharme y me pegaba metido allí una hora cantando y la volvía a poner una y otra vez, y me recuerda también pues esas noches de verano, al ambiente ese, a amores veraniegos, y bueno, es la primera música que recuerdo que me enganchó, como quien dice.
Porque tú, por lo que me estás contando, ante todo te consideras músico.
Sí, sí.
La música es lo que más te atrapa.
La música y la comedia puede ser lo que más me gusta y a lo que tengo la suerte de dedicarme.
Pero haces cosas en la radio, sí. también, personajes. ¿Has hecho alguna vez teatro?
He hecho algunos guioncitos para teatro y para algunos musicales, pero bueno, siempre con gente, ¿no? En este caso eso no lo he hecho como trabajo, sino como colaboraciones con gente conocida y con amistades, porque como también te digo, tengo amistades de bandas de música, de alguna escuela de teatro, tal, me la han pedido y lo hemos hecho por gusto, por amistad, por diversión.
Sí. Por diversión, o sea que tú pones la diversión por encima de todo. Correcto. Pasarlo bien.
Sí, 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 sí. Total, yo no hago nada que no me cree, que no me haga feliz.
¿Y eso desde cuándo lo llevas haciendo?
Pues ha sido muy progresivo, porque yo siempre, yo en mi casa...
¿No has tenido horario, no has tenido un jefe, no has tenido un trabajo que tenías que fichar?
Sí, en mi caso... Teníamos una empresa familiar de transporte, sí. internacional, de trailer y eso, y yo me he pegado muchísimos años con un tráiler por ahí, llevando fruta y congelado por ahí a todos lados, que me encantaba, ¿eh? Todavía veo a los compañeros transportistas por ahí y digo, yo echo de menos mi camión. Y ahí escribía yo mucho y creaba muchas cosas. Había días que me pegaba 10 horas conduciendo y 10 horas que iba con la radio apagada, solo dándole vuelta al coco a mis canciones y a mis cosas.
¿Y el aspecto crítico del carnaval también te gusta? Sí, ¿la crítica?
Sí, sí, me gusta. Además que entiendo que es una forma buena de expresión, y sobre todo el carnaval creo que es de las pocas cosas que quedan hoy en día que de verdad hay una libertad de expresión, que tú te puedes plantar allí y decir lo que tú quieras. Y que llegue a un altavoz grande. Yo también, aparte de la crítica, también me acuerdo que los primeros años hacía muchas letras a mi padre, a mi madre, a mi abuela, porque yo decía, bueno, ¿yo cuándo voy a tener la oportunidad de que me escuche tanta gente para cantar estas cosas tan bonitas?
¿En la final del otro día estaba alguien de tu familia?
Sí, sí, mi familia
¿te acompaña?
Me acompaña casi siempre.
O sea, cuando ya vio los derroteros tuyos.
Sí,
ya...
eso, al principio estaban
reales. Este niño, ¿no?
Sí, pero cuando dimos ese salto a Cádiz, que como te digo, nos empezó ahí bien muy pronto, hasta mi familia dijeron, bueno, a ver si se le va a dar bien esto a este niño. Y desde entonces sí que es verdad ya que me acompañan a todos lados y lo disfrutan mucho conmigo, y yo soy muy feliz de verlo a ellos también disfrutar.
¿Y para componer cómo lo haces? ¿Con qué instrumento lo tarareas y luego lo pasas? ¿Cómo lo haces?
Pues yo, fíjate, yo aprendí a tocar la guitarra exclusivamente para hacer carnaval.
Sí.
Porque al poco tiempo de empezar el carnaval, yo ya cogí una comparsa femenina de allí de la Rinconada y no tenía quien me hiciera la música. Así que yo, ni corto ni perezoso, me compré una guitarra y aprendí exclusivamente para hacer música. Y nada más que me compré la guitarra y mientras aprendía, ya componía músicas propias. Y después, ya hoy en día cambió un poco el método. Yo hoy en día escribo a raíz de una base de datos. Ya las cosas que se me van ocurriendo las voy apuntando. Entonces cuando me siento a escribir, no es ponerme a pensar, sino a coger todas esas ideas que ya me han ido surgiendo y ordenarlas un poco y darle un sentido.
Para conseguir una chirigota como la que has presentado ahora y antes, que podemos nombrar muchas, ¿no? Hemos nombrado Mi Alma, había también La Quinta del Buitre, era también vuestra,
sí.
El Muerto, ese era el nombre de...
Era No te vayas todavía.
No te vayas todavía, pero era El Muerto. La que hiciste aquella de Los que van al Buen Fin, ¿cómo era aquello?
Los Hermanos del Buen Fin.
Los Hermanos del Buen Fin, que era una secta. Para hacer eso, todo eso que has hecho, hay que ser un poco líder dentro del grupo, ¿no?
Sí, bueno, eso lo llevo yo también un poco.
¿Cómo lo llevas eso?
Eso, pues...
No, y sobre todo me decía, para meterle en la cabeza que vais a hacer de saetero, hay que ser un líder y tener mucho poder de convicción.
Sí, bueno, luego tuve que tenerlo más para lo del muerto, por ejemplo.
¿Para lo del muerto?
Para lo del muerto, pero no, que va, mi gente siempre ha ido a muerte conmigo. Confían mucho en mí. Y yo creo que lo de líder es que yo soy una persona muy intensa. Yo lo vivo todo muy intensamente y a lo que me gusta le dedico muchas horas, no me canso. Ya te digo, a día de hoy seguimos haciendo la chirigota y llega muchas veces yo al ensayo y estoy yo allí pintando cosas. Vengo de hacer 40 mandados, de buscar las pelucas, de buscar al otro. Y porque me divierte hacerlo. Es un trabajazo. Pero un trabajazo si lo pienso, si no lo pienso, para mí me encanta.
Porque en lo del balcón habéis invertido un dinero, ¿eh? Montar eso ahí para que aguantar el peso y que aquello funcione bien,
sí,
eso
sí.
Tiene un coste.
Sí, sí, porque las cosas ya grandes así las encargamos a empresas de escenografía y eso, y sí, tiene un coste importante, pero bueno, por suerte también después tenemos también contratos y tenemos actuaciones que nos permiten sufragar todo eso. Así que también hemos aprendido a invertir, tampoco sin volvernos locos, porque después lo que llevamos puesto nosotros es un pijama de 7 euros, una chaqueta de oferta.
Sí, pero digo, la estructura que habéis montado, eso lleva un trabajo. ¿En cuánto tiempo se monta eso? Porque eso también debe regir a la hora de presentar una escenografía en el teatro, ¿no?
Todo eso va medido, tenemos unos tiempos estipulados.
Y hay que adaptarse.
Claro, pero allí en Cádiz además eso lo tienen muy trabajado. La gente que trabaja allí en el teatro son máquinas, lo tienen todo cronometrado. Y nosotros en este caso teníamos la estructura con ruedas. Y cuando llegaba el momento de montarlo, se metía la estructura ya en unos sitios marcados, bajaba el forillo en una barra que ya caía cuadrada. Justo, sí. Con la estructura y hacía de fachada, y es como que está todo...
Sí, pero que los cambios tienen que ser rápidos porque viene, claro, si no se retrasaría la final más de lo larga ya que dura.
Ya se hace largo, imagínate.
¿En qué posición cantasteis vosotros este año?
El primer día...
No, en la final.
En la final cantamos, pues creo que cantamos en el tercer bloque. En el tercer bloque, éramos la tercera chirigota, pues podríamos ser a lo mejor, digamos, la décima agrupación, sí, la duodécima, por ahí.
¿Y ahí el orden también crees que beneficia un poco o no?
Sí, hombre, aquí siempre se sabe que el que canta a las 10 de la noche tiene mucho ganado, sí. O porque cuando más gente te ve, también el teatro, la gente está...
Porque la espera, ¿dónde hacéis la espera vosotros?
Pues este año la final estuvimos en un colegio, allí en La Salle, en La Viña.
Sí.
Decidimos de estar en un aula y estar un poco,
claro,
más
para
tranquilo.
Estar un poco relajado, porque si no...
Sí, sí, además esos días en Cádiz se han convertido un poco en complicados, ¿no? Porque también viene mucha gente que no entiende muy bien la filosofía del carnaval y vienen simplemente pues despedidas de soltero, de soltera, ya. De tal, y ven un pasacalle y es como, oh, y se meten por medio.
Claro.
Hay que tener cuidado un poco con el patoseo ese. Y decidimos de vivirla allí tranquilo y estuvimos con nuestra familia, con nuestros amigos, y la verdad que tenemos un recuerdo bonito de esa noche.
Esa noche. Y luego con lo que pasó al final. Vamos con otra música que este te gusta mucho a ti, ¿eh? Los Manolo García.
Sí.
¿Eh?
Y es tan grande la tristeza que hoy siento.
Bueno, esta canción la he escogido porque me une con muchos amigos, el típica canción que cuando cogemos la guitarra en cualquier momento, porque somos mucho de eso, nosotros más que de discoteca y de bares somos muy de juntarnos los amigos, una guitarra y echar un ratito. Y esta canción siempre cae porque es una canción que me une con muchos de mis buenos amigos y es como un poco himno, como alguna más que vendrá luego, y me trae muy buenos recuerdos. Aparte la disfruto mucho de Manolo García porque tiene muchas rarezas en la música, es muy original, tiene unos giros que me gustan y que yo creo que también se me queda algo a la hora de después montar la chirigota y dirigir la parte de la instrumentación y eso. Y ya te digo que muero con Manolo García, me encanta.
¿Lo conoces ahí?
No, no lo conozco, no tengo el placer.
Ansiedad, lamento descansar, solo quiero junto al calor del fuego. Me amarro al momento, lo único que poseo, con los hombres azules, irme al azul desierto, es lo que hoy deseo. De a ti te deseo que de cascabeles, pífanos y timbales se alegre tu camino.
A Manolo García yo creo que es que le gusta el carnaval porque se le ha visto por allí. Ajá. Y tal, bueno, o sea, muchos artistas.
Pero este año ya sabe que eres tú, porque este año te has hecho...
Esperemos.
Muy famoso.
Bueno, a mí me encantaría, ¿no? Que me conociera y me reconociera. Pero que ya te digo, son muchos artistas. Manuel Carrasco, he visto por allí, me encontré el otro día, estuve con Kiko Veneno, con el Cariño, sí, de Jerez, con Luz Casal. Sí. Hay muchos artistas que me consta que mueren.
¿Y Carrasco te ha dicho algo de la ironía?
Este año no he hablado con él todavía, pero sé que hemos tenido la oportunidad alguna vez de comentar.
Este año más, porque mira que el vestuario que saca.
Su mujer compartió la letra que hemos puesto de los modelitos de Manuel Carrasco, la compartió su mujer, y entonces bueno, me consta que se lo toman con mucho humor y que les encanta el carnaval de Cádiz.
Seguro que sí.
De mi pensamiento y esta onda la nostalgia que hoy siento.
Me cuesta ahora imaginarte o verte, Bizcocho, en el balcón, porque tú siempre hablas con una sonrisa, no sé cuándo te cabreas, cómo te pones, si te cabreas mucho, poco o no, pero siempre hablas con una sonrisa. En cambio, en el balcón estás más serio que un jopo.
Sí, hombre, porque hay que meterse el personaje, también en el personaje. Al final el personaje es como la música también, es otro de los vehículos que hace que después los chistes caigan como tienen que caer y que la obra sea completa. Este año, por ejemplo, con Los Saeteros, ha sido bonito ver cómo desde que salía la cruz de guía que sacábamos antes de salir nosotros, hasta que se cerraba el telón, era todo una obra de teatro. No había ningún momento en el que se nos viese a nosotros como persona. Sí. Siempre éramos el personaje. Y creo que eso también ha sido uno de los puntos buenos.
Sí, porque cuando indicabais con gestos que el paso viene, o a la gente que está mirando, o sea, que estabais muy metidos en el personaje.
Sí, hombre, que porque ya te digo, pensamos que todo eso cuenta a la hora de que la gente también se meta en tu película.
Sí. ¿Y quién te gusta a ti cantando saetas?
A mí, bueno, yo este año además nos han felicitado mucha gente, pero de aquí de Sevilla, por ejemplo, el Sacri, Ale Ortiz, Perejil. Gloria Esté, que también tengo mucha amistad con sus hijos, sí. Y con ellos sí que he hablado mucho durante el carnaval. El otro día estuve con Pepe, que vino a la radio cuando salía a darme un abrazo. Y ya te digo, yo lo disfruto, me gusta mucho.
Pepe venía mucho a mi programa, lo tuvimos aquí muchos años. Sí. Yo le tenía un cariño grandísimo, era un personaje. No llegaste a conocerlo, ¿no?
Lo conocí cuando iba allí al Quitapesares.
Pero era un personaje, bueno, y cantaba él, ¿no? En el Quitapesares te lo pasarías bomba.
Sí, además
solo con observarlo.
Porque yo después tuve un bar y a mí no me gustó tanto la experiencia, pero yo veía a ese hombre allí como que estaba en su salsa siempre. Era increíble.
Había una orquesta de música clásica que hacía giras por aquí cada año, no sé qué la traían, era de alemana, y la condición que ponían era que los alojaran en el bar, en el hotel que está al lado, que era, me parece, que Don Pepe, que los alojaran allí, o no sé si era Don Pepe o Don Paco, para por la noche. Yo los he visto en lo alto del mostrador tocando, y cuando venían del concierto que daban por ahí, se liaban una.
Sí, sí, que no me extraña, porque incluso yo esto que te digo de cuando yo aprendí a tocar la guitarra y eso, yo siempre la llevaba conmigo la guitarra, sí. Y yo he acabado allí muchas noches cantando con muchos amigos de aquí de Sevilla, y hemos vivido allí momentos espectaculares, así que no me extraña, ¿no?
Ahora te van a salir más amigos, ¿eh?
Bueno, no, yo ya creo que tengo el círculo casi cerrado. Siempre conoce a una gente buena, pero yo soy mucho de mi gente de toda la vida.
Ya, pero es que tú también has caído bien, porque todo el mundo, el bizcocho, este año desde luego todo el mundo estaba contigo, desde que empezó. ¿Qué es felicitación de las que todavía te quedan por ver, que tienes en tu teléfono, pero la que más te haya sorprendido?
No sabría decirte, ahora mismo. Por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión que me ha felicitado mucha gente que no me había felicitado nunca, por ejemplo, de compañeros del carnaval, que durante el concurso somos competencia.
Sí.
Y me ha felicitado que no me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, tampoco yo quiero que me felicite, porque yo no soy de felicitar a nadie. Yeah. Yo a mí me gusta que las cosas sean muy naturales. Entonces yo cuando me lo encuentro después por la calle es cuando le digo, oye, ¿qué tal?
Sí.
Pero yo no soy muy de compromiso y esas cosas.
¿Y acabarás viviendo en Cádiz o no?
Pues yo es que también soy muy de Sevilla, no lo sé, la verdad que sí, lo que sí te digo es que si no viviese donde vivo, viviría en Cádiz, seguro.
¿Dónde veraneas? ¿Sigue veraneando en Chipiona?
No, ya no. Ahora yo, ya que veraneo solo, no voy con la familia, sí. Mi familia sigue por allí. Pero yo soy más ahora de un poquito del Palmar, de Los Caños.
Ya me lo imaginaba. Es buena zona. Buena zona. Vamos con otra música que has elegido tú.
Bueno, y los Beatles, que es mi grupo favorito. Ahí sí que muero yo, y también es una cosa que traigo desde muy pequeño. Recuerdo, como te he dicho antes, que teníamos camiones, y yo de muy chico me iba con mi padre, a lo mejor a Holanda y tal, y mi padre era un enamorado de los Beatles, él y mis tíos, y entonces también fue otra de las músicas que yo desde pequeño escuchaba en bucle, y mira que no entendía las letras.
Ya.
Pero esa musicalidad, y después ya cuando conoces la historia, ves la forma en la que cambiaron la música, entonces le cogen más admiración todavía. Y bueno, cogió él porque podía haber escogido cualquiera de los éxitos de los Beatles, por eso mismo, porque es otro de los grupos que me hizo amar la música y conocerla, ¿sabes? Entonces me trae muy buenos recuerdos y sigo pensando que es el mejor grupo de la historia. Cuando iba en el camión, como decía con mi padre, escuchando los Beatles, íbamos repartiendo entre Beatles y Eco de Rocío, ¿eh? Y Sal Marina y por ahí enganché.
Porque los grupos de aquí, de sevillanas, o esos te gustan también, grupos rocieros, te han gustado siempre.
Me encanta. Igual que me encanta coger la guitarra y cantar un ratito de carnaval, me gusta coger la guitarra y cantarme una sevillana rociera, templadita. Y tanto a mí como a mis amigos es algo que nos gusta, nos podemos pegar horas, no sabemos mil letras.
De sevillanas y de canciones.
Sí.
Oye, ¿cuánto tiempo estuviste con los camiones? ¿Eran siempre viajes internacionales?
Sí. Bueno, yo ya después de última estaba por aquí también más cerquita, porque bueno, esto es una cosa muy personal, que yo me empezó a dar ansiedad estar lejos de mi casa.
Sí.
Y todavía me queda un poco de eso. Y era algo que era incontrolable, porque conforme me iba alejando, sentía que los pensamientos se iban volviendo más negativos, tenía más angustia, tal. Entonces llegó un momento que le dije a mis padres, mira, prefiero quedarme más cerquita. Y ellos me dijeron, pues te vamos a buscar una faena para que estés aquí un poco más cerca de casa.
Pero esos viajes los hacías solo.
Sí.
¿Con tu pedazo de camión?
Sí.
¿Solo?
Sí. Iba solo y a lo mejor muchos días me encontraba en algún punto con otro chofer y me bajaba yo el camión y el otro chofer seguía para Holanda. Teníamos que coordinarnos. Y hay una cosa que es curiosa también, y es que el año de Manuel, el año que nos metemos en la final por primera vez, se supone que yo iba a dejar carnaval. Porque mi padre se jubila y yo ya empecé a coordinar un poco...
El negocio.
Entonces cogí, hice una chirigota, digamos, ya de amigos, que algunos no sabía cantar, y dijimos, vamos a sacar una chirigota con un muerto para ir al Falla, que nos echen el primer día, pero para que ustedes conozcáis lo que es la experiencia esta... Y después vamos a ir a la calle, a vivir la calle, que era lo que nos gustaba a nosotros. Entonces, de aquí para adelante ya lo que hagamos va a ser para la calle, para vivir el carnaval de la calle. Y resulta que nos presentamos en el Falla y ya saqué yo, ¡pum! Y me cambió la vida.
Ya
cualquiera se bajaba de ese barco.
Ya. O sea, que te ibas a hacer cargo del negocio en serio. Y ahora
lo tuve que dejar.
¿Y quién se hizo cargo del negocio?
Mi padre, que se volvió a dar de alta, siguió llevándolo. Y yo ya me empecé a dedicar casi que al carnaval.
Vaya. Pero tu padre no va a estar toda la vida.
No, pero mi padre ha estado hasta hace muy poco. Mi padre ahora tiene ahora 74 y ha estado hasta hace muy poco montado en el camión. Mi padre es que también es muy intenso y muy activo.
Y también le gusta el carnaval.
Y también ahora sí. Al principio él era más de sevillana y demás. Pero a raíz de mi trayectoria, te hablas con mi padre, con mi madre, y pueden hablar de cualquier autor, de cualquier copla. Sí.
Tú siempre te has declarado muy seguidor, en entrevistas que he visto, que ahora por todos sitios te hacen, del Selu y del Yuyu, ¿no? Que eran un poco tus patrones.
Sí, y el Gómez.
Tus referentes, el Gómez también.
Y el Gómez también. Era sobre todo porque eran los que más apostaban por la comedia y por esa teatralidad que yo ahora también intento llevar a cabo. Lo que pasa que al final te vas quedando con influencia, y al final cuando me ha ido bien ha sido cuando bajo esas influencias yo le he dado ya también mi personalidad. Y bueno, a la vista está que parece que ha cuajado, así que también me niego ya a soltarla. Ya yo creo que tenemos también nuestro propio estilo.
Sí, que es lo que la personalidad.
Sí,
es
sí.
Lo que marca.
Cuando me han dicho alguna vez que ¿qué consejo le darías a alguien que haga carnaval? Pues que haga lo que le guste, lo que le divierta, porque eso al final se transmite y también te hace diferenciarte de los demás, porque la gente está harta de escuchar lo mismo. Sí. Es verdad que en el concurso se escuchan muchas agrupaciones que si no las ves parecen todas las mismas.
Sí.
Entonces yo creo que esa personalidad de cada uno es lo que después le da la magia a las cosas, y a mí yo creo que ha sido lo que me ha dado lo que tenemos ahora mismo.
Sí. ¿Y cuándo empiezas a pensar en el tipo o en el motivo? ¿En qué época del año empiezas a pensar?
Mira, venía ahora mismo en el coche.
Y venía ya pensando en la del año que viene.
Dándole vuelta. Sí, porque es que lo que nos divierte es eso.
Y luego, pero hay también descartes, ¿no? Una idea que te pasa por la cabeza, luego la desecha.
Claro,
luego
la desarrolla, a lo mejor hay ideas que la coge y ves que al final se cierra, que cuando te das cuenta estás haciendo el mismo chiste de una forma, de otra, pero se cierra, por lo menos para mí habrá quien la coja y le saque muchísimo sí. partido. Y claro, hay descartes. Hasta que se da con una que dices tú, esto sí tiene desarrollo. Yo he llegado a descartar ideas después de tener hecha presentación, paso doble, cuplés, y cuando me he puesto con el popurrí he dicho, esto no vale.
Y ahí has parado.
Sí, y he empezado de nuevo.
Por eso tenéis que empezar con mucho tiempo, empiezas con mucho tiempo a pensar, claro.
Sí, 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 pero vamos, ya te digo, es más por diversión que por otra cosa, porque lo que nos divierte es hacerla.
Hacerlo. O sea, que el día que no te diviertas, se acaba.
Sí, pero yo creo que eso está lejos. Porque de momento tengo el punto bastante harto.
¿Qué gira tenéis ahora esta temporada? O este, de aquí a, no sé.
Tenemos.
Ya no respetáis ni la cuaresma.
No, que va, no. Hace tiempo que no se respeta la cuaresma. Pero bueno, creo que conviven bien, ¿eh?
Sí, sí.
Que conviven
sí.
bien porque la gente sabe ya, diferenciar no, ya, eso, el tiempo. Contexto de una cosa y de otra. Y la gente es capaz de desconectar de ese recogimiento, a lo mejor, de la cuaresma, de los eventos que hay, cofrades. Con irte un ratito a escuchar carnaval sí. y reírte, que eso siempre viene bien.
Y entonces, con las anteriores chirigotas, con los anteriores grupos, ha recorrido ya muchos sitios de España, sí, ¿no? Pero este año será mucho más.
Mortal, y es que no paran de llamarnos. Ayer el chaval que tengo, el compañero David.
Una persona llevará
sí,
la agenda, ¿no?
Juan y David son los que se encargan del teléfono, que son también. Todo lo hacemos aquí dentro de las chirigotas. Y me decía que tenía 50 llamadas, desde antes de ayer hasta ayer. Y dice, nos están llamando todos los pueblos de Andalucía. Y digo, es que también este año, a ver, que sabemos que la chirigota aunaba dos pasiones, como la Semana Santa y el carnaval, y que a la vista está que ha llegado a mucha gente.
Pero entonces, cuando vais a hacer un espectáculo, por ejemplo, a Madrid, ya tenéis 3 días vendidos, que pueden ser más, en la Latina, ¿no? Mm. ¿Cuándo vais a Madrid?
A Madrid vamos, creo, el 12 de abril, el 1 de mayo y el 9 de mayo.
Vale. Pero incluís también otros repertorios anteriores, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, esto dura 26 minutos, ¿no?
No, pero este año por suerte es que casi todas las letras que hemos cantado han funcionado. O sea, nos podríamos pegar una hora cantando solo lo de este año.
Solo de este año.
Pero como esto de la gira también nosotros lo llevamos haciendo ya bastantes años, porque tenemos la suerte de que...
De que os llaman.
De que tenemos el tirón en, digamos ya también a nivel nacional, nos demanda la gente. Y claro, cuando vamos también, pues intentamos llevarle cosas de otros años, porque esto es como la música, ¿no? Comercial, que a la gente también le retrae a su... Sí. Que le da nostalgia, quiere escuchar cosas de otros años. Y nosotros pues intentamos que sea un espectáculo lo más completo posible. Así que este año, Saeta, Fantasma, lo de Manuel...
Fantasmas.
Intentamos darle un repasito a todo y que quede un espectáculo ahí redondo. Además, todo muy interactivo. La gente yo creo que disfruta mucho con nosotros porque se siente muy partícipe de lo que pasa en el escenario. Y
tú también comentarás cosas, ¿no?, con la gente o...
Sí, yo llevo mi guioncito, mi monólogo y mucha improvisación, porque también tengo un grupo de locos que en cualquier momento sueltan algo, que yo soy el primero que se tiene que pegar un rato riéndose en el escenario. Y ya te digo, al final, como tú dices, se reduce todo a diversión.
Sí, sí. Y en un grupo de amigos, ¿no?
Sí.
Y viajáis juntos también.
Sí, siempre. Yo es que eso lo cuido mucho. Lo cuido mucho. En lo que es el grupo, yo para mí es fundamental. Además, que muchas de las ideas son de ellos, que surgen en el ensayo y todo el mundo aporta cosas. O el que no aporta... todo el mundo tiene un punto de vista en el que yo confío, un buen criterio, y esto es muy de equipo. Así que yo también insisto mucho en que cuando, por ejemplo, estamos en Cádiz, en carnaval, que durmamos todos juntos, que nos movamos todos juntos de un sitio a otro, que comamos todos juntos, porque creo que es la base de lo que después se transmite.
¿Y las parejas dónde están?
La pareja viene con nosotros a casi todos sitios.
A todo eso van con vosotros.
Nosotros que somos muy familiares, ya te digo. Nosotros siempre llevamos
no,
con nosotros.
No, si yo digo, ¿quién aguanta esto?
No, pues nosotros siempre llevamos con nosotros a las parejas, a los hijos, a amigos. Siempre vamos como una pandilla.
O sea, que tienes para hacer un coro.
Sí, podría. Lo que pasa es que no me gusta mucho el coro, la verdad.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como una...
Bueno, aquí en este caso tenemos a Miguel Río, porque metí la canción de Insurrección, pero la había metido más que nada por el último de la fila.
Sí.
Porque el último de la fila, como te contaba también con Manolo García, es algo que une mucho a mis amigos. Nosotros hace muchísimos años que para los conciertos de Manolo García nos juntamos 50 personas.
50 personas.
Sí, sí, sí.
Pero esto Manolo García tiene que saberlo. A ver, si, la próxima vez que venga por aquí se lo diré, digo, oye, tú sabes, ya se enterará. Sí. Alguien se lo dirá.
Y vamos juntos a todos los conciertos. Y siempre dejamos algún recuerdo firmado, tal, porque es como una tradición de por vida. Y ha habido años que hemos ido a lo mejor de la gira a 8 conciertos. Por ejemplo, he ido a Granada, Badajoz, Cádiz, no sé cuánto, Sevilla, hizo 3, pues a los 3 fuimos. Sí, somos muy fatigas del último de la fila de Manolo García.
¡Qué barbaridad!
Así que Insurrección es también una canción que este año la llevamos en el final de Popurrí y la metí con toda la intención, porque es como un himno para nosotros, que cuando estamos en ferias, cumpleaños, tal, sube la música, Insurrección, y todo el mundo a volar.
¿Cómo?
Bizcocho y su chirigota y Manolo García, al que le haremos llegar cuando venga por aquí, seguro, cuando lo entreviste le diré, oye, ¿tú sabes que el Bizcocho va a todos tus conciertos y no se pierde ni uno y va con 50 personas?
Sí, 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 sí. Ya te digo, una romería, vamos de romería.
Así es que aquí tenemos ante nosotros al chico que se fue, abandonó los estudios en tercero de ESO.
Sí, cuando conocí el carnaval, fue la época esa.
O sea, el carnaval te quitó a ti de los estudios.
No, no lo quiero plantear así.
Sí, hombre, te quitó.
Además es que fue haciendo rabona, ¿no? Faltando a clase, la primera vez que alguien me dijo, oye, entra a cantar una comparsa de tal. Y dije yo, hostia, ¿aquí hay carnaval en el pueblo? Dice, hombre, claro, como San José sí. Es un barrio separado de La Rinconada, yo todavía no tenía muy presente lo que pasaba allí. Y digo, no me diga que haya, y había muchas comparsas, muchas chirigotas, yo descubrí allí un mundo. Y precisamente fue faltando a clase cuando le dije a ese chaval, dice, pues hace falta un caja. Y digo, pues esta noche estoy allí. Y hasta hoy.
Y con la banda tampoco volviste, con la banda de tu pueblo.
Con la banda tampoco, y mira que me gustaba mucho también.
Sí, pero bueno, sigues con la música, lo tuyo es la música.
Sí,
está
sí,
claro.
Sí, sí, me encanta.
Y la alegría.
Sí, también.
Y los amigos.
Sí, me encanta. Ya como te digo, no hago nada que no me motive y que me haga feliz. Y
pero sí. Luego te has ido formando, porque claro, tú compones, tú rimas, tú mismo, porque si dejas la historia, diga, académica en tercera de ESO, y todo lo que has hecho y lo que estás haciendo es porque tú te vas buscando tu propia información.
Sí, hay que tener una, yo creo que hay que tener una cierta cultura, ¿no? Para llevar a cabo los repertorios y ser conocedor de muchas cosas. Y yo, es verdad que no estudié, pero sí que me considero una persona muy curiosa y me encanta la historia y me encanta la cultura y me encanta, no sé, me encanta la geografía. Yo cuando me hice un poco más mayor me di cuenta que me encantaba la geografía, por ejemplo, sí. O la arqueología, que son cosas que dices tú, hostia, cuando yo tenía 18 años no hubiera caído nunca. Cuando después, ahora con 30 y tanto, es lo que me apasiona, a lo mejor, lo que me puedo pegar ahora leyendo, viendo o lo que sea. Entonces, eso, me he considerado siempre una persona muy curiosa y con muchas inquietudes. Y no he estudiado, pero tampoco he dejado de lado, no he querido ser nunca un ignorante ni un analfabeto.
Eso digo, que te has ido formando tú en lo que te ha interesado.
Claro, al final, no sé si está bien o mal, pero yo no me arrepiento. Creo que al final me he ido formando de eso, de las cosas que me llenaban y que de verdad me interesaban de una forma natural, sin tener que decidirlo, sí, a una temprana edad, de decir, me voy a dedicar a esto.
Oye, ¿y alguna vez, porque llevas 20 años participando en el Carnaval de Cádiz, 20, que se dice pronto, ha ganado 3 premios, un cuarto, que no sé si los cuartos se pagan o no, un tercero y el primero de este año?
Sí, se paga todo, pero es lo de menos. Sí,
bueno, pero digo, pero tiene el reconocimiento.
Sí, claro, sí, sobre va. Todo eso.
Reconocimiento. ¿Alguna vez que has llevado tú una chirigota que te gustaba de verdad y que no ha quedado bien clasificada? No dijiste, yo aquí no vuelvo.
No, nunca he dicho eso.
¿O te enfadaste?
Sí, bueno, alguna vez me ha sentado mal algo, como un año que íbamos del Corredor de la Muerte y
o sea, cuando ibas con los monos aquellos naranja,
¿no? y bueno, y por parte del jurado nos pusieron un cero, ¿no? En el tipo y en la impresión general. Cuando en las bases pone que pone del 1 al 10, ¿sabes? Que no se podía. Entonces ahí sí vi yo una inquina de parte, tú sabes, al final todo se sabe. Y te llega y te dice alguien, no, pues tú has sido así. Entonces yo sé que ahí hubo un poco de mano negra. Y aún así, aquello afectó mucho al grupo. Ese año se fue mucha gente que era muy importante, que algunos han vuelto.
¿Y abandonaron?
Sí, abandonaron.
Abandonaron.
Pero como te digo, es que yo esto no lo hago. Agradezco el reconocimiento, es muy bonito ganar el premio, pero que yo esto lo hago porque es mi día a día y es lo que de verdad me hace feliz. Y después tenemos la suerte, pues eso, de que nos demanda la gente por ahí, de que quedemos como quedemos, vamos a salir a cantar a un montón de sitios, vamos a disfrutar mucho con la gente. Y es que no se puede pedir más que dedicarte a lo que a ti te gusta.
Pero sí, un año también hubo que tú tuviste que aguantarte sabiendo que ibas a ser el cuarto, el año del cuarto.
Ah, mira, sí, sí, es, ¿no?, verdad. Es que ya te digo, al final todo se sabe.
Y sabías, pero no se lo dijiste a tu grupo.
Exacto.
Que eso hay que tener, en fin, sí, mucha afirmarse uno en uno mismo y para no decírselo al grupo. Cuéntanos, ¿cómo pasó aquello?
Pues aquello es que nada, que terminamos de cantar y ya te llegan y te
eran los mi alma, ¿no?
Sí. Y te dice, Guillo, pues había entrado por los pelos. Cuando había una sensación.
Aquella a las semifinales.
Sí, a la final.
A la final.
A la final. Pero no te caliente la cabeza, ni cambies nada, ni metan a nuevo que vaya a quedar cuarto. Que ya está hecho. Y yo ahora, al día siguiente, sin embargo, metimos un repertorio entero nuevo, sí, sí, y demás. Y como te digo, que lo principal es la ilusión y la diversión, yo no iba a meter ese sentimiento feo en el grupo. Yo quería que la gente disfrutara, sí, y hasta el último momento. Entonces, cuando ya pasó todo, ya se lo dije, ya le digo. Y a mí me dijeron que íbamos a ser cuarto el miércoles.
¿Y el cuarto hemos sido?
Y el cuarto hemos sido. Además, cuando...
Pero te lo dijo alguien que sabías tú que estaba bien informado.
Sí, yo pienso que sí. Y bueno, de todas formas, hasta yo también quería mantener la ilusión. Yo no quería creérmelo.
Ya.
Entonces, imagínate cuando lo dicen y se confirma. Pero bueno, ya no le doy mucha vuelta yo a esas cosas, porque de verdad que yo los sentimientos feos se me olvidan pronto.
¿Y cómo te cuidas la voz?
No.
Vosotros tenéis que cantar mucho, tú tienes que hablar mucho, salís a las calles de Cádiz, vais sin micrófono.
Sí, bueno, pero yo lo que sí intento de hace unos años para acá, porque cuando tenía menos edad iba un poco más inconsciente, ahora lo que intento es dormir, y porque en el Carnaval de Cádiz es muy fácil dejarte llevar y tal. Yo cuando llegue a cierta hora, ya que terminamos de cantar lo que es los compromisos que tenemos, digo, yo para casa, que ya hemos pasado muchos carnavales de resaca y demás, y a mí me gusta salir otra vez a las 11 o las 12 de la mañana, como te he dicho, y salir pleno, sí, y con ganas de disfrutar y sin ese mal cuerpo, ¿no?, que te deja a lo mejor una noche mala. Y me da cuenta eso, que se disfruta el doble estando descansado y tal, y entonces la voz también, tú a lo mejor lo sabrás, que...
Yo soy un poco obsesivo, claro, vivo de esto, pero claro, cuando veo ahí en el tumulto, en la bulla grande y cantando, pues es...
Pero dormir sí, es lo fundamental.
Los flamencos dicen eso también, aunque sí, ¿no?, se creen que duermen poco, pero dormir es...
Sí, yo dormí más bien casi pato.
Anda con Antonio, el bizcocho. El bizcocho creo que viene por tu padre, ¿no?
Sí.
Que era jugador, era pelotero.
Sí, jugaba en el San José, en esa época que jugaba Paco Bizcocho en el Betis. Y bueno, jugaban por la misma demarcación, se parecían, decían. Y bueno, cuando yo empecé también a jugar al fútbol, tanto como cuando nos juntábamos allí, como te he dicho, en la hermandad, que al final también ellos eran un grupo de amigos, esa junta, sí, de gobierno y tal, y nosotros éramos los niños, el bizcocho, y se quedó el bizcocho. Mira, a día de hoy pues es un hombre que se ve que cala, ¿no?, que se le queda rápido a la gente.
Sí, pero además... que es un apodo o un mote que porque hay apodos, algunos son terribles.
Sí, bueno,
no los pueden llevar. El bizcocho.
No está mal. Este es muy característico y bueno, está bien, si ya te digo, tiene sonoridad.
Bueno, ¿y te gusta más lo dulce que lo salado? ¿Te gusta el bizcocho?
Pues no soy muy de dulce, fíjate lo que te digo. No soy muy de dulce. Y no me gusta el bizcocho, no, me empalaga.
Oye, ¿y la persona que más ha influido en tu vida, quién ha sido?
Pues no sé, bueno, seguramente yo siempre hablo de mi abuela. De mi abuela Catalina, que yo es que de chico era un poco cabrón. Y entonces muchas veces me quedaba en tierra cuando la familia iba a algún sitio o tal, porque al final era mucho más fácil eso que aguantar que yo me tirara a un lago, que yo me... ¿Sabes? Era, sí, un poco intrépido.
Sí.
Y después, pues a lo mejor eso era mi abuela, la que cogía y me traía a la Expo, me acuerdo, la primera que me llevó a la Feria de Sevilla, la primera que me traía a ver la borriquita. Mi abuela era la que bregaba conmigo, me traía, ya, en Navidad a ver las luces. Mi abuela me llevaba a ella de la mano a todos lados.
Te voy a ver cosas.
Sí, sí, y aparte era la que me aguantaba. Y después también me daba ahí ese... También me ha dejado ese toque de su personalidad, de cómo ella tomaba las cosas. Ella era bastante más siesa que yo, pero sí que era muy sabia y sabía darle a cada cosa su importancia.
¿Y a ti qué es lo que te pone a 100?
A mí, no sabría qué decirte. A mí lo que me pone a 100 puede ser lo que te he dicho.
Pero en el sentido negativo me refiero ahora.
A mí es...
¿Qué es lo que te saca de tus casillas?
La injusticia. La injusticia, a mí no soy capaz de... Yo nunca me he peleado con nadie ni nada, pero cuando veo algo que es injusto, es verdad que soy capaz de saltar, aunque no tenga que ver conmigo.
Ya.
Porque no lo puedo ni presenciar.
Ya. Te revela.
Sí, eso me revela. A mí a lo mejor tú me puedes decir perro judío y yo te digo, pues vale. Por la perra gorda para ti. Pero si yo veo algo que yo considero un injusto, sí que me sale esa indignación.
Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas contigo y de ti en esta larga charla. Gracias por la visita que nos has hecho, que tengas una temporada que vais a hacer muy larga, porque dices ya que tenéis mucho, y disfrútalo.
Nada.
Disfrútalo porque te lo mereces.
También
por ser como eres.
Se ha trabajado mucho durante todos estos años también para llegar hasta aquí. Es una cosa que yo también valoro, que creo que tampoco pasa las cosas por casualidad y que esto es fruto de, al final, de muchos años. Y como dice, ¿verdad?, no me quiero echar flores, ¿no?, pero que yo presumo siempre de haber sido buena gente, haber mostrado siempre a todo el mundo mi mejor cara. Y al final, cuando pasan estas cosas, pues todo va mucho mejor porque ese camino está hecho.
Y terminamos con los Hombres G, que es otro grupo, ya me imagino, porque la época de esplendor de los Hombres G sería cuando tú eras pequeño.
Claro, y yo es que mi madrina y mi padrino me bautizaron con 11 y 13 años. O sea, mi foto de bautizo era con dos niños. Entonces ellos eran jovencitos y me ponían unos cascos gigantes en su casa con los Hombres G y con U2. Y yo tengo un recuerdo de chico, también cuando ahí veraneaba con ellos en Ronda.
Ya.
Y escuchando los Hombres con unos cascos muy grandes, una y otra vez, y allí pasaba las horas mientras que ellos colocaban sus postes, hacían cosas también, sí, de jóvenes. Sí.
Pues ahí lo dejamos, con los hombres que te despedimos. Gracias por la visita y lo dicho, que disfrutes mucho y que ese coco que tienes siga funcionando para darnos tan ratos tan buenos como los que nos proporciona.
Nada, muchas gracias, ha sido un ratito muy agradable.
Adiós.
Andalucía.